De un tiempo a esta parte, lo hablaba hace unos segundos con Beatriz Calderón, hay muchos estornudos, lo tenemos que decir todos, que si la congestión nasal, los picores o el enrojecimiento de ojos, pues se han instalado en nuestra vida y cada vez son más las personas que lo sufren. Pero claro, ¿qué es lo que está causando todo este boom? ¿Por qué hay tantos alérgicos a nuestro alrededor? ¿Hay gente que se le diagnostica algún tipo de alergia cada vez pues de una manera mayoritaria? Es una cosa que nos sorprende muchísimo y por eso pues vamos a hablar ahora con la doctora Paula Ribó. Ella es doctora en medicina, es también divulgadora científica, trabaja desde hace 7 años como alergóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y además acaba de publicar un libro súper interesante, Alergia, la nueva epidemia. Y aquí está como una campeona poniendo las calles con nosotros. Doctora Paula Ribó, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. Lo de bostezar y restregarnos los ojos a estas horas de la mañana, ¿se puede considerar una alergia o madrugar o trasnochar o no? ¿O es otro tipo de alergia este sentimiento?
Yo creo que es otra historia, pero bueno, vale, se vale. Podría ayudar.
Bueno, Paula, vamos a comenzar por lo esencial. ¿Qué es una alergia?
Pues mira, una alergia es algo tan básico como que nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada a algo que en teoría no es dañino para nosotros. Por ejemplo, la leche. La leche, todo el mundo bebe leche, ¿no? Excepto aquellos que son alérgicos a la leche.
Bueno, hoy los propios ponedores son los que nos están haciendo, bueno, sus comentarios en torno a cómo vive la alergia, a qué lo son, desde cuándo lo son. Lo que no sé muy bien, doctora, es si una alergia o una alergia, por ejemplo, ¿se nace con ella o se puede producir en cualquier momento de la vida de la persona?
Pues en realidad la alergia no entiende de edades, porque nosotros los alergólogos siempre decimos que tenemos pacientes de 0 a 100 años. Entonces sí que es verdad que hay algunas alergias que son más típicas de las primeras infancias, ¿no? Primeras edades de la vida, y otras que aparecen con más la edad adulta. Pero en realidad la alergia puede aparecer en cualquier edad de nuestra vida.
Porque, doctora, ¿hay alguna causa o motivo que nos pueda provocar pues el tener alergia a algo que anteriormente no teníamos?
Todos tenemos una predisposición genética, ¿no? Esa predisposición genética nos viene de nuestros progenitores y eso va a decir, ¿no? Eso quiere decir que si nuestro padre es alérgico y nuestra madre también es alérgico, pues entonces vamos a ser alérgicos, ¿no? O si solo uno de los dos lo es, pues tenemos más posibilidades que si ninguno de los dos lo es. Pero sí que es verdad que luego hay otras cosas a nuestro alrededor que van a influir en esos genes, ¿no? Con esa predisposición genética. Entre ellos, pues, está la teoría de la higiene. A día de hoy nos lavamos mucho más, ¿no? Los niños son niños más limpios, no se ensucian tanto, no están tanto, ¿no? No se ensucian ni van con las manos sucias, las meten en la boca. Entonces, todo eso va a favorecer, ¿no? Que seguramente nos volvamos un poquito más alérgicos porque estamos más expuestos. Nuestra barrera cutánea seguramente está más desprotegida y pueden entrar los alérgenos a través de la piel. Esa sería una de las teorías. Otra de las teorías, por ejemplo, es la alimentación, ¿no? No comemos lo mismo nosotros que lo que comían nuestros abuelos o nuestros padres. Y luego está el tema de la epigenética, ¿no? Todo el entorno que está favoreciendo que nuestros genes vayan a cambiar. La contaminación, el cambio climático, todos esos factores de forma conjunta podrían ser la causa de que cada vez tengamos más alérgicos entre nosotros.
Porque además acabas de publicar el libro Alergia, la nueva epidemia, que es muy recomendable para quien quiera profundizar en ese tema y entender todo el proceso de forma sencilla. Y te digo esto, doctora, porque no sé si es una verdad que cada vez hay más personas alérgicas. Yo al menos así lo considero. ¿O esto es una leyenda urbana?
No es una leyenda. A día de hoy consideramos que una de cada cuatro personas es alérgica, alrededor del 25-30%, pero es que estamos hablando que en 2050 es posible que el 50% de la población ya sea alérgica. Entonces, pues mira, tú y yo, pues uno lo va a ser y el otro no. No sé si eres alérgico, pero yo sí, así que sí, ya sí. Las estadísticas ya se cumplen.
Sí, sí, sí que lo soy, sí que
entonces,
lo soy.
Bueno, sí, no es una percepción, es que realmente cada vez hay más alérgicos.
¿Y cuáles son las alergias más comunes, doctora?
Pues es lo que te comentaba, ¿no? Va a depender un poco de la edad, ¿no? En primera infancia, normalmente las alergias alimentarias son las causas más frecuentes, ¿no? Y si buscamos qué alimentos nos dan más problemas, pues la leche y el huevo, ¿no? En primera infancia es lo más frecuente. Luego, a medida que vamos avanzando, si seguimos hablando de alergias alimentarias, pues ya nos encontramos los frutos secos, las frutas, los mariscos, los pescados. Por ejemplo, si miramos a nivel global, las alergias alimentarias, lo más frecuente son las frutas. Luego existen otros tipos de alergias, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de alergia a medicamentos, la alergia a la penicilina en el adulto es lo más frecuente, seguida de los antiinflamatorios, no esteroideos. Y luego, por ejemplo, si hablamos de alergia respiratoria, pues todo va a depender de dónde vivas. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, y aquí la alergia a los ácaros es súper frecuente.
Sí.
Pero en la zona centro o en Madrid, que no hay humedad, allí no hay ácaros, la alergia a los pólenes es lo más frecuente.
Bueno, fíjese, doctora, hay muchas personas a mi alrededor, y lo comentaba antes con Bea, ¿no? Que bueno, les han dicho que posiblemente tengan una alergia, pero que no terminan de hacerles un diagnóstico certero. La pregunta, doctora, ¿se conocen la gran mayoría de las alergias? ¿O podemos decir que aún quedan muchas por descifrar?
En realidad, o sea, se pueden descubrir si haces un buen diagnóstico. Hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico de las alergias, por lo tanto tenemos herramientas útiles, fáciles, baratas y muy, ¿no?, muy sencillas de realizar. Por lo tanto, a todo el mundo que sospeche que pueda tener una alergia, yo, si nos olvidamos de listas de esperas, ¿no?, de cosas burocráticas, creo que debería ser valorado por un alergólogo para realmente ver qué alergia tiene, ¿no?, diagnosticar esa alergia y luego ponerle un remedio, ¿no?, ya sea por la evitación del alérgeno, si se trata de un alimento, ¿no?, o si se trata de una alergia respiratoria, pues poner, por ejemplo, tratamiento médico, incluso las vacunas, la inmunoterapia específica con alérgenos.
Me pregunta, y yo creo que es una muy buena pregunta, Mar Nicolás, que nos está escuchando desde Valencia, me dice que qué diferencia hay entre una alergia o una intolerancia.
Pues ese concepto debe quedar súper claro, porque yo creo que en la población general no acaba de ser del todo, ¿no? Es un poco confuso. Si tenemos claro de que hablamos de alergia a alimentos, ¿no?, y que una intolerancia normalmente va a ser un defecto del metabolismo, nos va a faltar alguna cosa en el sistema digestivo. En este caso, por ejemplo, si hablamos de leche, nos falta una enzima, que es la lactasa, que es la que corta la lactosa, que es el azúcar de la leche.
Sí.
Entonces, al faltarnos esa enzima, que es el que corta el azúcar de la leche, vamos a tener problemas digestivos. En cambio, cuando hablamos de alergia, hablamos de ese defecto del sistema inmunológico, ¿vale?, en el cual nuestro cuerpo va a reaccionar frente a esa proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, ese paciente no va a poder tomar leche de ninguna forma, ni tampoco derivados lácteos, porque lo que le tiene alergia es a la proteína, y que si por accidente se enfrenta a esa proteína, puede tener síntomas leves, una urticaria, unas ronchas en la piel, hasta una anafilaxia, o incluso, por desgracia, aún tenemos que hablar de alguna muerte por accidente de contaminación. Entonces, claro, hombre, puedes tener problemas digestivos por una intolerancia de mayor o menor gravedad, pero uno no puede morir de una intolerancia. En cambio, de una alergia, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, por eso la importancia de hablar con propiedad de cara, ¿no?, a ir a los restaurantes o a las cafeterías, ¿no?, porque no es lo mismo, efectivamente, o sea, son cosas muy distintas.
Bueno, una buena pregunta que nos ha planteado Mar Nicolás, que está trabajando en una farmacia precisamente en este momento, a las 4:31, 3:31 en Canarias. Estamos hablando con la doctora Paula Ribó, ella es alergóloga, es doctora en medicina y divulgadora científica. Doctora, ¿se ha avanzado mucho en los últimos años en los tratamientos, o podemos decir que estamos estancados? Lo digo más que nada porque conozco mucha gente con alergia a las gramíneas, por ejemplo, y siempre me dice, es que ni antihistamínicos ni nada, que esto es un rollo.
No, hoy en día tenemos muchas herramientas. Evidentemente, la evitación de la alergia no va a ser el tratamiento o la actitud número uno, ¿no? Pero ya luego, aparte de antihistamínicos, existen muchísimas cosas. O sea, si hablamos de alergia respiratoria, existen corticoides inhalados, corticoides tópicos, y lo que hablábamos de las vacunas, si el diagnóstico está bien hecho, es decir, si existen unas pruebas positivas con una relevancia clínica, es decir, que se, ¿no?, que realmente ese polen o ese ácaro, por ejemplo, nos está afectando de verdad, se ponen vacunas y las vacunas modifican el curso de la enfermedad. Y no podemos hablar de curación porque no sería lo correcto, pero realmente disminuye el número de síntomas y disminuye el uso de medicación. Por lo tanto, a día de hoy en eso hemos avanzado muchísimo. Si hablamos de alergia a alimentos, a día de hoy lo que realizamos en pacientes, sobre todo en niños, ¿no?, que no han superado por sí solos la alergia a leche y huevo, planteamos desensibilizaciones. Eso consiste en una administración progresiva y muy poquito a poco para que al final el cuerpo pueda conseguir una tolerancia de ese alimento, si no es completo, pues al menos de una dosis que no sea peligrosa en caso de reacciones graves. O si, por ejemplo, hablamos de medicamentos, si, por ejemplo, te tienen que poner quimioterapia porque eres bueno, tienes un cáncer o tienes una neoplasia y te haces alérgico a la quimioterapia, los alergólogos te lo podemos administrar en pauta de desensibilización para que no te dé reacción alérgica. O sea que yo creo que hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo y tenemos opciones terapéuticas. Pero bueno, lo imprescindible es saber a qué eres alérgico.
No, la verdad que son noticias muy esperanzadoras, doctora, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Porque claro, hablando de alergia, ¿se puede llegar a curar o el que tiene alergia ya es una alergia que va a mantener el resto de su vida?
No, en realidad hablar de curación es lo que te comentaba, es complicado y creo que no sería correcto. Pero sí que podemos llegar a controlarla, ¿no? El objetivo debe ser control de la enfermedad. Excepcionalmente, leche y huevo, ¿no?, en primeras infancias se puede llegar a tolerar en algunos casos, no 100%. Entonces, hablar de curación en alergia cuesta, pero como en cualquier enfermedad crónica, difícilmente una enfermedad crónica se puede curar, pero sí controlar, y ese es el objetivo.
Hombre, ahora mismo no, porque fíjate, la Dana, doctora, que nos ha visitado en las últimas horas, pero enseguida tendremos el calor, y cuando llega el calor, pues nos acercamos mucho más al campo, y cuando vamos al campo sabemos que los bichos nos pican a todos. Si nos pica una abeja, por ejemplo, o una avispa, y somos alérgicos a su veneno, esto es importante, doctora, que nos lo cuente muy bien. Lo digo más que nada porque, ¿cómo es cómo tendríamos que actuar? ¿Cómo reaccionamos ante una anafilaxia o a un shock anafiláctico?
Sí, difícilmente la primera vez que te pique vas a tener una anafilaxia. Normalmente los que se hacen alérgicos a este tipo de himenópteros, abejas o avispas, son pacientes que han recibido varias picaduras, ¿no?, y tienen esa predisposición genética de la que hablábamos. Entonces, siempre que tengamos una picadura, ¿no?, hay que observar que no sea una reacción local, porque suelen hacer reacciones locales después de la aplicación del veneno, ¿vale? Pero si tenemos reacciones a distancia, en otro lado donde no nos hayan picado, o tenemos síntomas que no son solo de la piel, hombre, hay que consultar y acudir de forma inmediata a un hospital, ¿vale? Pero signos de alarma serían eso, a sensaciones o cosas que no son solo la piel, o manchas o reacciones a distancia de donde nos ha picado. Eso serían como dos cositas a tener en cuenta de que algo no está yendo bien y tenemos que ir a urgencia.
Porque, doctora Ribó, ¿hay mucha gente que con alergia psicosomática o esto no es así?
A ver, en medicina esas cosas pasan, ¿no? Sorprenden, pero para tú poder decir que eso ha sido la mente, antes tienes que descartar muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si es frecuente o no, pero sí que es verdad que a veces aquí en los medicamentos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estoy haciendo provocaciones de medicamentos, ¿no? Esta mañana me toca esto. Pues el paciente viene asustado porque se ha tomado un medicamento en casa, ha tenido reacción y ahora va a la doctora Ribó y se lo vuelve a dar. Entonces, uno viene nervioso, sugestionado, y a veces empezamos con placebos. Placebo es una cápsula vacía para que el paciente, ¿no?, al tomar la cápsula, pues explique sus sensaciones. Y a veces pues tenemos positivos con placebos, porque es que la mente es muy mala. Pero hombre, tanto como para decir frecuente, no. Pero bueno, tenemos algunos casos, sí.
Doctora, no te voy a quitar más tiempo, son las 4:37, 3:37 en Canarias. Yo quiero comentar a la audiencia, a toda la comunidad de ponedores, que ella es la doctora Paula Ribó, que es doctora en medicina y divulgadora científica, que trabaja desde hace 7 años como alergóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y que acaba de publicar un libro súper interesante, Alergia, la nueva epidemia, y hoy nos ha ayudado a poner las calles. Paula, muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer. Buenos días.
Gracias, buenos días y que cunda esta jornada de 30 de mayo de 2023.